Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El gobierno trabaja contrarreloj para hallar la fórmula que permita sacar adelante la subida de las pensiones. Después de que esta medida cayese la semana pasada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el Ejecutivo asume que los números no dan para aprobar en un único decreto todo el escudo social al que se opone la derecha. Así que si no hay imprevistos, todo apunta a que el gobierno troceará el decreto para así intentar conseguir el apoyo al menos de Junts y sacar adelante la revalorización de las pensiones. El PP insiste en su rechazo a la moratoria de desahucios que protege a inquilinos vulnerables, aunque esa medida quedará ahora fuera del decreto de pensiones. Miguel Tellado, secretario general del PP, anoche en Hora 25.
Es que esto del escudo social es un eufemismo estupendo para hablar de cláusulas para proteger a ocupas frente a los propietarios de viviendas. Y nosotros, si nos dan a elegir, entiende, entre estas cuestiones, pues es que lo que no compartimos no lo vamos a apoyar.
El secretario general de los populares habló también de otros asuntos como la regularización de personas migrantes aprobada por el gobierno y que a su juicio fomenta el descontrol fronterizo. También acusó al PSOE de formar una pinza con Vox para polarizar y fomentar una caída del PP, aunque fue todavía más crítico con el ministro de Transportes, con el Ministerio de Transportes por el accidente ferroviario de Adamuz.
El Ministerio de Transportes ha sido utilizado para otros fines. Fue primero con el señor Ábalos y últimamente con Óscar Puente. Es un ministerio, solo hay que recordar que hay distintas investigaciones judiciales en marcha sobre adjudicaciones y por lo tanto es evidente que ha habido una negligencia continuada y que todo apunta al mal estado de la vía ferroviaria.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, dará hoy explicaciones sobre el accidente de Adamuz en el Congreso. Fue allí precisamente donde ayer compareció Alberto Núñez Feijóo en la comisión que investiga la DANA. El líder de los populares intentó sortear las críticas a la gestión de la Generalitat Valenciana, apuntando al gobierno de España y obviando que las competencias de la gestión recaían en el Ejecutivo autonómico.
No, qué culpado, yo no culpo a nadie. Yo digo, ¿quiénes son los responsables? El señor Mazón, sí, tiene responsabilidad, sin duda, y la vicepresidenta tercera del gobierno, que es la responsable de la Concertación, no tiene responsabilidad. ¿Por qué no apareció ni un solo día?
El líder del PP trató también de desviar el foco de la comisión, haciendo constantes alusiones a los accidentes ferroviarios de las últimas semanas, como en esta respuesta a Gabriel Rufián.
Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño.
Feijóo comparó incluso la ausencia de Mazón en las horas clave de la DANA con la situación médica del presidente Salvador Illa, que se encontraba hospitalizado por un problema de salud cuando se produjo el accidente de Gelida. Y otro de los momentos más tensos fue cuando se resistió a contestar a las preguntas del diputado Óscar Matute de Bildu, haciendo alusión a ETA.
Y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados?
No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
Centrémonos en el asunto no la tengo, que nos trae, Feijóo,
pero si la tendría, usted tendría que vigilar un poco más la acción de la justicia, porque estaría siendo bastante negligente y torpe cuando permite que alguien como yo carezca de ningún tipo de antecedente penal.
Enseguida ampliamos lo que dio de sí esa comparecencia, pero antes, la mañana vuelve a estar marcada por los problemas en la red ferroviaria, fundamentalmente en Cataluña. Adif ha tenido que pedir a los operadores de alta velocidad que retiren las últimas frecuencias del tramo Madrid-Barcelona porque los retrasos acumulados a lo largo del día impiden dejar las vías libres por la noche para trabajar en su mantenimiento. A esto se suman los problemas en la red de cercanías, donde todavía hoy seguirán sin operar una decena de líneas que contarán con un servicio alternativo de autobús, así que vamos a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana en Sants. Ahí está Martí Oliver. Martí, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Aquí en Sants ya están llegando los primeros Rodalías con pasajeros que vienen a trabajar en Barcelona y por ahora los trenes anunciados en las pantallas no llevan retraso. En Rodalías la situación es calcada a la de ayer. Hay limitaciones de velocidad en 180 puntos de la red, tramos de 10 líneas que siguen cortados por obras y por lo tanto se ha mantenido el servicio alternativo por carretera, así como el refuerzo de los buses interurbanos. La gran novedad, como decías, es que se han suspendido los últimos trenes de alta velocidad del día entre Madrid y Barcelona. Es una petición de Adif y mientras dure, Renfe operará con trenes más largos para reubicar a los pasajeros. Aquí en Sants, hace 15 minutos que ha salido el primer convoy de alta velocidad rumbo a Madrid, un Wico, lo ha hecho con puntualidad, pero en las pantallas ya se advierte que todo el servicio circulará con demoras por las limitaciones de velocidad.
A lo largo de la mañana iremos contando cómo evoluciona la situación en el trayecto entre Barcelona y Madrid. La madrugada deja novedades en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que empiezan a normalizarse cuando se cumple un mes del derrocamiento de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha reunido por primera vez con la enviada de Trump a Caracas, Laura Dogu. Un encuentro que, según Estados Unidos, ha servido para abordar las fases que debe seguir la transición en ese país. Y mientras Trump pone la mirada sobre Cuba.
It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil.
País al que se refiere como estado fallido después de que México haya suspendido el envío de petróleo a La Habana como consecuencia de las amenazas de Trump. El gobierno castrista intenta negociar con Washington una salida ante la falta de suministros que atraviesa el país, todavía más aislado desde la caída de Nicolás Maduro. Va a ser otro día de nubes, lluvias y tormentas en la mayor parte del país, salvo algunos puntos del Cantábrico y del Mediterráneo, donde el mal tiempo va a dar hoy un respiro. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Ya a esta hora caen chubascos en Galicia, Extremadura, también en Andalucía. A lo largo de la jornada, estos chubascos, que caerán de nubes que irán alternando con momentos de sol, se irán desplazando a prácticamente todo el interior de la península. De momento, hoy sin grandes acumulados de agua, menos viento que las últimas jornadas, pero igualmente con momentos de viento fuerte y temperaturas que ahora invitan a abrigarse más que las últimas mañanas, las máximas en grandes cambios, en general sensación de ambiente frío durante todo el día. Y mucha atención a partir de esta noche porque se va a iniciar un episodio de lluvia que va a dejar cantidades ingentes de agua en muchos puntos. De nuevo especial atención en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, pero sobre todo en Andalucía. Para que nos hagamos una idea, entre esta próxima noche y el viernes, en el área de Grazalema podríamos superar los 300 litros por metro cuadrado.
Y en deportes, anoche se cerró la ventana invernal de fichajes con el Atlético de Madrid como principal animador. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. Se han gastado los rojiblancos 75 millones de euros, los equipos de primera en esta de euros de los equipos de primera en esta ventana, y 54 son del Atlético de Madrid, que ha inscrito a tres jugadores: Lukman, Vargas y Rodrigo Mendoza, este último una de las perlas del fútbol español que llega del Elche. Los alicantinos son, junto al Getafe, a los que más jugadores han inscrito en esta ventana, con un total de 5. En lo deportivo, el Mallorca cerraba anoche la jornada 22 goleando al Sevilla 4-1. Almeida, técnico del Sevilla.
Hoy veníamos a subir un escalón más, pero no va a modificar nuestro pensamiento ni un punto, ni tres, ni menos tres. Sabemos para qué estamos, sabemos qué nos estamos jugando. Somos muchos los que estamos en esa posición. Esto va a ser hasta el final.
El Mallorca sale del descenso en el que entra el Rayo Vallecano y tenemos a 9 equipos en solo 3 puntos, del décimo el Alavés al 18º el Rayo, y es semana de Copa del Rey, última eliminatoria, partido único, cuartos de final a las 9 de la noche, Albacete-Barça, con carrusel deportivo desde las 8:30 de la tarde.